asuntos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Baz.
El 9 de mayo de 2001 se estrenó en el Festival de Cannes Moulin Rouge, inolvidable película musical dirigida por Baz Luhrmann y protagonizada, lo recordarán entre otros, por Nicole Kidman e Ewan McGregor. El argumento nos sitúa en el París de 1900. El barrio de Montmartre es un hervidero de bohemia, intelectualidad y decadencia. Y allí se instala el joven Christian, un romántico escritor, vecino del excéntrico pintor Toulouse-Lautrec, con quien va a colaborar en la escritura de un nuevo show para el famoso Moulin Rouge. Edurne Baz, ¿qué tal? Eguerdión.
Eguerdión.
Y siguiendo con ese argumento, allí conoce a Satín, esa estrella del famoso club nocturno. Y sus vidas, podemos decir, que cambian para siempre.
Pues sí, se desata esa historia de amor imposible y trágico, aderezada con una banda sonora original memorable en la que encontrábamos versiones de míticas canciones del pop y del rock de las últimas décadas, o también temas compuestos para la ocasión, como aquel ya histórico Lady Marmalade, que vendió más de 5 millones de copias en todo el mundo. Moulin Rouge recibió un total de 8 nominaciones al Oscar y fue el primer musical nominado como mejor película en 10 años. Revitalizó el género, volvió a ponerlo de moda y finalmente se hizo con 2 Oscar a la mejor dirección artística y decorados y al mejor diseño de vestuario. No me extraña porque es espectacular. 20 años después del estreno de aquella película romántica, teatral y muy excesiva, como es costumbre en Luhrmann, repasamos la historia del legendario club parisino, cuyas puertas siguen abiertas en la actualidad. Hoy, en Asuntos de Antaño y Hogaño, agitamos el cancán.
El cancán.
Y nos tenemos que situar en el París de la segunda mitad del siglo XIX y de gran parte del siglo XX, porque fue el núcleo de la vida artística e intelectual del momento. París, podemos decir, Edurne, que era esa ciudad de las grandes oportunidades, esa ciudad del momento.
Desde luego parecía la cuna de la creatividad y todo artista o aspirante artista peregrinaba, digamos, a la capital francesa, que era centro neurálgico de la bohemia. En barrios como Montmartre vivían, o en muchos casos mal vivían, hay que decir, estos artistas y literatos excéntricos, románticos, rebeldes y con ese aire de malditismo, que se entregaban a una vida diurna y sobre todo nocturna en salones literarios, cafés, teatros y, por supuesto, sórdidos cabarets envueltos en esa nebulosa de opio y absenta tan propia de la época. Eran los tiempos de la exaltación de los ideales bohemios.
Una revolución bohemia había arrollado al mundo, y yo viajé desde Londres para formar parte de ella. Sobre una colina se asentaba el barrio de Montmartre. No era, como había dicho mi padre,
un barrio de pecado,
sino el centro del mundo bohemio. Músicos, pintores, escritores, se les conocía como los hijos de la revolución. Sí, yo había venido a vivir la penuria, a escribir sobre la verdad, la belleza, la libertad y sobre aquello en lo que creía por encima de todo, el amor.
Estamos en el Moulin Rouge, nombres hoy célebres como Delacroix, Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Baudelaire, Degas, Manet, Matisse o Picasso, ¿no? Están ligados a aquel periodo de creatividad exacerbada.
Totalmente, muchos, Modigliani, Duchamp, Dalí, Henry Miller, bueno, por allí pues pasaban todos los artistas o aspirantes a serlo, como decíamos, y entre los templos de la nocturnidad, con esas mujeres semidesnudas para la época, digamos, ¿no?, bailando enérgicamente en el escenario, destacaba, por supuesto, el Moulin Rouge. Inaugurado en 1889, el cabaret que tanto inspiró a Toulouse-Lautrec aún sigue moviendo sus aspas al pie de Montmartre, Louvre y haciendo las delicias de los millones de turistas que visitan París y se detienen, sin excepción, a fotografiar el molino rojo que da nombre al histórico local y que preside su icónica fachada. Construido el mismo año que la Torre Eiffel, pues ambos parecían destinados a convertirse en icono no solo de la Belle Époque, sino también de la propia ciudad.
Y seguimos buscando ese contexto histórico en el que, bueno, pues comienza su andadura el Moulin Rouge. Estamos hablando de una Europa que atravesaba por aquel entonces un momento de grandes cambios sociales, económicos y también culturales, y no puedo imaginar que París se abstrayera de todo eso, ¿no?
Desde
al contrario, ¿no? No era una excepción.
No lo era. En 1889 la histórica Exposición Universal de París asombraba al mundo con las innovaciones científicas, tecnológicas y artísticas del momento y atrajo a un gran número de visitantes deseosos de contagiarse del optimismo imperante en la conocida como Ciudad del Amor y del Pecado.
Sobre todo de eso último.
Por supuesto, ya había de todo y para todos. Y las casi dos décadas de paz posteriores a la guerra contra Prusia, la estabilidad política, el crecimiento económico y un fecundo periodo de desarrollo científico y cultural, pues parecían servir el entusiasmo en bandeja de plata. Al menos para la aristocracia y para una burguesía cada vez más poderosa. No así, por supuesto, para la clase obrera, sometida, como ha sido costumbre, a jornadas de trabajo extenuantes, lamentables condiciones de trabajo y sueldos miserables. Una terrible situación de antaño que, por cierto, nos sigue resultando perturbaderamente familiar.
Absolutamente, absolutamente.
Pero bueno, entonces, como ahora, para los que vivían instalados en el privilegio, París era una fiesta, ya lo dijo
Hemingway.
Y había
muchos placeres, ¿no? Que descubrir y que explorar.
Entre ellos, pues, esos locales, y ellos encontraban particularmente atractiva la idea de dejarse caer por los bajos fondos de la ciudad y de mezclarse con sus habitantes en general y con esas desinhibidas mujeres en particular. Se entregaron con fervor al disfrute de los sugerentes espectáculos de variedades propios del momento en los que coincidían, pues, con todos esos artistas que hemos mencionado y sobre todo con artistas como Henri de Toulouse-Lautrec, figura determinante en la consolidación de la leyenda del Moulin Rouge.
Hemos mencionado ya varias veces a Toulouse-Lautrec porque en su obra no inmortalizó aquellas noches de champán, coristas, faldas agitadas y desenfreno que ocurrían entre los muros del Moulin Rouge.
Y de las que él era testigo, por supuesto. Suyo es el conocido cartel La Goulue, con el que en 1891 se publicitaba el que sería considerado templo del ocio de París. En él retrató a los dos bailarines principales del Moulin Rouge, Louis Weaver, más conocida como La Goulue o La Glotona, por su insaciable apetito, y Jacques Renaudin, más conocido como Valentín Le Desossé, Valentín el Deshuesado. ¿Por qué? Porque era muy ágil, muy flexible y muy así habilidoso en general, ¿no? Y el Moulin Rouge y sus habitantes se convirtieron en el tema principal de la obra de Lautrec, que se materializó pues en multitud de reconocibles estampas que todavía hoy, si nos fijamos, decoran no pocas paredes. Se cuenta que el gerente del local encargó al artista varios carteles publicitarios a cambio de darle barra libre con las bebidas en el local. Y allí pasaba los días Toulouse, bebiendo y dibujando en aquel ambiente tan ajeno a priori a sus aristócratas orígenes. Parece que él se sentía cómodo, este artista frágil, con una salud muy frágil y con diminuta estatura.
Cristian, puede que solo me veas como un enano, borracho y vicioso, cuyos únicos amigos son chulos y chicas de burdel. Pero sé de arte y de amor, aunque simplemente sea porque lo anhelo con cada fibra de mi ser.
Pero Pero aquellas noches de disoluta entrega a la bohemia parisina acabaron extendiendo más cheques de los que su maltrecha salud se podía permitir pagar, y una explosiva combinación de alcoholismo y sífilis derivó en daños cerebrales que se lo llevaron el 9 de septiembre de 1901 con solo 36 años, pero no sin antes inmortalizar para siempre la vida en el legendario Moulin Rouge.
Además de Toulouse-Lautrec, el Moulin Rouge atrajo a otras muchas personas que no querían quedarse al margen de aquel local de moda que se presentaba como el Palacio del Baile y de la Mujer. ¿Cómo era? ¿Qué ofrecía? ¿Cuáles eran los atractivos para, bueno, por los que todo el mundo quería estar ahí, quería pisar el suelo del Moulin Rouge?
Pues lo ofrecía todo, era una auténtica locura, y entre los números musicales, teatrales, circenses o humorísticos que se podían ver en él, destacaban los bailarines como Jane Avril, conocida por sus compañeras como Jane la Loca, Nini Pata en el Aire, que llegó a abrir su propia academia de baile de Cancán, por
Vaya
cierto.
Nombres, por cierto.
Todas tenían su sobrenombre, por supuesto, nombres artísticos, o los antes mencionados, ¿no? La Glotona y Valentín el Deshuesado. Y no menos célebre fue Josep Pujol, también conocido como Petoman, porque efectivamente esto se puede traducir como pedorro, y es literal. Este hombre era capaz de interpretar toda clase de piezas musicales a base de pedos. Esta era su habilidad y era lo que le hizo famoso.
O sea, un poco de, había parte sensualidad y un aporte un poco ya más variopinta.
Sí, efectivamente, pero bueno, él se preciaba de no estropear el ambiente, porque decía que como se sometía previamente a enemas, pues luego no olía. Bueno. Y que además él podía alcanzar muchísimos matices vocales, digamos, con esta habilidad. Así que claro, era una estrella total en el Moulin Rouge. Había cantantes como Yvette Gilbert, apodada la gran humorista nacional, había payasos, había de todo, y la mayoría de ellos fueron inmortalizados, como decíamos, por Toulouse-Lautrec, y de algunas de ellas, como por ejemplo de Yvette Gilbert, que se refería a él como el Quasimodo del arte, se enamoró el pobre hombre muy a su pesar y de forma no correspondida. Pero el espectáculo principal, el que ha hecho historia, era, por supuesto, el French Cancan.
Por cierto, que el cancan es un número musical que apareció por primera vez en las salas de baile de la clase trabajadora, ahí en París, en el barrio, en este caso, de Montparnasse, en torno que a 1830 más o menos.
Sí, se solía bailar en grupo, en lo que se llamaban cuadrillas, y resultaba un verdadero escándalo por el contacto corporal que se producía entre las parejas. Eran movimientos salvajes, casi violentos, tenían algo de ritual y, por supuesto, de visceral sexualidad. Era un poco el dirty dancing de la época, ¿no? Y si bien era bailado por hombres y mujeres, y de hecho sus primeras estrellas fueron hombres, ha quedado fundamentalmente asociado a las bailarinas, que levantan sus piernas con enérgicas patadas al tiempo que giran y que agitan sus voluminosas enaguas, dejando al descubierto su sugerente ropa interior antes de entregarse a ese total split o espagat, también muy sorprendente. Y a partir de 1850, y a medida que se fue profesionalizando, pasó de ser un baile colectivo a formar parte de los números musicales de exhibición en los clubes. Ya imaginaréis, en cualquier caso, lo que esto suponía en pleno siglo XIX. Y no en vano, el término francés cancan significa escándalo, chismorreo, ¿no? Inicialmente...
Claro, digo que para esa época tenía que ser bastante escandaloso, ¿no? Este tipo de bailes, ¿no?
Por favor, ropa interior, o sea, piernas,
ropa interior,
muslos, o sea, ¿cómo
los
es esto?
Bailes, ¿no?
Roce, es que claro, lo tenía todo y por eso les gustaba tanto ir, ¿no? Pero también este baile era conocido al principio como chahut, que significa alboroto, bullicio, follón, porque de hecho es habitual que las bailarinas, mientras lo bailan, emitan gritos, ¿no?, de celebración y demás. Y ambos términos se ajustaban bastante bien a lo que allí ocurría y que atraía sin remisión a aquellos frívolos aristócratas y burgueses con aspiraciones canallescas que renunciaban por unas horas a su identidad y a su posición social y se entregaban a esas fantasías hasta que saliera el sol.
Un club nocturno. Un salón de baile y un burdel. Regentado por Harold Sittler. Un reino de placeres nocturnos. En el que los poderosos jugueteaban con las jóvenes y bellas criaturas de los bajos fondos.
¡Don't say you can't!
¡Then we are!
¿Cómo eran descritas, por cierto, en esa época estas mujeres que participaban, que bailaban el cancán?
Bueno, por ejemplo, la Guía de los Placeres de París de 1898 describía a estas bailarinas como un ejército de jóvenes muchachas que están allí para bailar este divino alboroto parisino como su reputación lo exige, con una elasticidad cuando lanzan su pierna al aire que permite predecir una flexibilidad moral al menos pareja. Bueno, ya hemos escuchado que efectivamente, además de bailarinas, eran cortesanas en muchos casos, ¿no?
Son varias melodías las que están asociadas a este baile, pero ninguna quizás tanto como el Orfeo en los Infiernos de Offenbach, que es la que escuchábamos, por cierto, antes de fondo y que ha hecho que yo me agitase un poquito aquí.
Por supuesto,
me contonease
que agitáramos en agua. Es que este baile pues te invita, oye, a salir a la pista de baile y darlo todo, y efectivamente es el que todos tenemos en mente cuando pensamos en el cancán, ¿no? Y el coreógrafo Pier Sandrini incorporó todos los movimientos de aquellas bailarinas al espectáculo cancán francés que se representó en el Moulin Rouge durante los locos años 20. Fue la primera de las muchas fronteras que cruzaría en forma de musical, como uno que se estrenó también en Londres en 1924, como baile exportado a otros salones británicos o estadounidenses, incluidos los célebres salones del lejano oeste, por supuesto, en posteriores también películas, funciones teatrales, o por supuesto como inmortal atractivo turístico para quienes visitaban y visitan París y siguen admirándose con esos casi 10 minutos de enérgica exhibición a la que se entregan las bailarinas en cada número de cancán.
Hoy en Asuntos de Antaño y Hogaño estamos repasando la historia del Moulin Rouge parisino, y un dato que probablemente sorprenda a más de uno es que el empresario que levantó este mítico lugar era catalán.
¡Oh, sí!
¿Cómo se llamaba este visionario?
Josep Oller era este hombre, nacido en Tarrasa, pero afincado desde muy pequeño en París, y que, por cierto, en 1893 abriría la también mítica Sala Olimpia.
O sea, muy
que era
conocida
un hombre
también, ¿eh? La Olimpia de París.
Bien puesto en los negocios. Y, previendo la oleada de visitantes que recibiría París con motivo de la Exposición Universal, dijo, para mí que va a ser buena idea montar aquí un negocio. Y decidió abrir el que, según contaba sus amigos, sería el más grandioso de los templos dedicados al baile y a la música, el Moulin Rouge, y a tal efecto adquirió un solar en el número 82 del Boulevard de Clichy, en pleno Barrio Rojo, a los pies de Montmartre, consciente de que el encanto bohemio de la zona resultaría irresistible para los burgueses y aristócratas deseosos de catar las mieles de una controlada transgresión. Y al frente, como gerente, puso a Charles Sittler, que tenía una larga experiencia y reputación en el mundo del espectáculo, porque en otros locales en los que había trabajado se había hecho célebre por organizar auténticas locuras, grandes espectáculos ecuestres, peleas de gladiadores, carreras de cuadrigas, cabalgatas, torneos, bueno, todo tipo de ideas se le ocurrían a este hombre y las materializaba. Como el personaje interpretado por Jim Broadbent en la película, el verdadero Sittler también supervisaba personal y estrechamente no solo todos los números musicales, sino el trabajo y el compromiso de sus artistas uno a uno.
Era muy meticuloso.
Era un gerente estricto en este sentido, aunque muchos cuentan le consideraban un padre o un abuelo. Cuidaba también de sus bailarines y bailarinas. Pero la decoración corrió a cargo del pintor y litógrafo Adolphe Léon Villette, que ya había hecho lo propio en locales de similares características y que para esta ocasión eligió una gran pista de baile con el suelo de parqué y mucho rojo, paredes pintadas de rojo, muchos espejos.
A tono con el lugar, ¿no? Están en el Barrio Rojo, Moulin Rouge, pues
algo muy bien captado por la película,
sí,
también,
sí,
¿no?
Sí,
todo
desde
muy
luego,
rojo.
Sí.
Y lo que llamaba poderosamente la atención de los clientes era sin duda un elefante enorme de estuco que se había exhibido en la Exposición Universal y que encontró acomodo pues allí en el gran jardín interior que tenía este nuevo local.
Pero no era una figura meramente decorativa.
No pensemos en una figurita pues de adorno. O sea, cuando digo enorme, me refiero a que los visitantes, solo varones en este caso, podían acceder al interior del elefante por una escalera de caracol y disfrutar en su interior de un espectáculo privado de danza del vientre, normalmente era, ¿no? Y en la fachada, por supuesto, el icónico Molino Rojo, un homenaje a los que coronaban la colina de Montmartre cuando aún era independiente de París, ya estaba todo montado, y el nuevo club nocturno, llamado a hacer leyenda, abrió sus puertas a las 8 de la tarde del 6 de octubre de 1889. Una hábil campaña publicitaria y el boca a boca hicieron el resto.
Entre 1889 y 1900, los más prestigiosos eventos celebrados en París terminaban con una gala de clausura en el Moulin Rouge. Eso nos puede hacer una idea de lo importante que era y que se convirtió en un icono este lugar. ¿Cómo eran esas galas, esos eventos que se celebraban?
Pues había de todo, estando Sidler ahí, como decíamos, que estuvo 3 años al frente del Moulin Rouge, pues había de todo. Por ejemplo, el Carnaval de Venecia, la Fiesta Española, la Bohemia Artística, la Gran Época Imperial, celebración en la antigua Atenas, Marte y Venus, Navidades en Montmartre, Festival de las Flores, Ninfas y Sirenas, la Noche del Automóvil, la Noche
encanta,
de los Animales.
Me encanta. Todo
esto eran carteles que anunciaban espectáculos temáticos de todo tipo, ¿no? Y podríamos decir que los comprendidos entre 1889 y 1903 fueron propiamente los años del cancán, pero a comienzos del siglo XX empezaron a producirse los primeros cambios en el rumbo del Moulin Rouge. Fue dejando atrás el género del cabaret para abrazar un poco más el del music hall, ¿no? Y a ello contribuyeron, entre otras cosas, las airadas protestas de las ligas de la decencia, que siempre están ahí, amigos y amigas, y un cambio en los gustos del público que parecía buscar ya pues algo un poco más distinguido, ¿no? En 1903 el local se sometió a una reforma para convertirse en un teatro, pero en 1915 un gran incendio arrasó con todo. Entre eso y la Primera Guerra Mundial, las aspas del Molino Rojo no volvieron a girar hasta 10 años después, ajá, en 1925, y durante la siguiente década la reina indiscutible del escenario, con sus espectaculares estilismos y sus famosas y aseguradas por una enorme suma piernas, fue la magnética vedette y actriz Jeanne Bourgeois, conocida mundialmente como la Miss Tinguet.
Hemos dicho que Sidler era un poco el alma mater del Moulin Rouge, con enormes ideas, variopintas de todo tipo. Y entre todos esos espectáculos temáticos que se representaban en el Moulin Rouge, nos ha llamado la atención uno concreto, uno inspirado, atención, señoras y señores, en la pelota vasca.
Por supuesto, ¿cómo se nos quedó el cuerpo cuando viendo fotografías sobre la historia de Moulin Rouge nos encontramos con ese plantel de pelotaris en el escenario interpretando, no sabemos muy bien, qué espectáculo?
De lo más exótico en la París del siglo XIX y XX,
sí, sí,
¿no?
Sí. Era una cosa maravillosa, pues ya decimos que hacían todo tipo de temáticas y esta les pareció también sugerente y allá que se fueron al escenario a representar esta
obra. Aquellos parisinos que estaban en Moulin?
Veían de todo, o sea que pues todo les parecería fantástico, ¿no? Bueno, pues la fiesta se acabó de nuevo, cómo no, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, incluso antes, por las consecuencias derivadas ya del crack del 29 en Estados Unidos y de la crisis que al final se extendió por toda Europa. Durante la ocupación francesa el local no cerró, pero quedó, por así decirlo, secuestrado, ¿no? Su actividad se limitaba a pequeños espectáculos o proyecciones de cine, de los que disfrutaban de forma prácticamente exclusiva los oficiales alemanes, ¿no? Días después de la liberación de París, Edith Piaf actuó en el Moulin Rouge junto a Yves Montand y durante las siguientes décadas volvería progresivamente el esplendor y los majestuosos espectáculos de variedades con bien de plumas y bien de lentejuelas, ¿no? Y por ese emblemático escenario pues pasaron figuras estelares como Maurice Chevalier, Frank Sinatra, Liza Minnelli o Dean Martin, entre otros.
Hace 132 años que se abrió el Moulin Rouge, han pasado muchísimos años, como decimos, y aún así las aspas de ese histórico Molino Rojo siguen girando a los pies de Montmartre. No con esas fastuosas fiestas, de otro estilo, pero ahí sigue funcionando para gozo de todos nosotros, ¿no?
Por supuesto, sigue abierto al público y entre sus legendarios muros se representa en la actualidad el espectáculo Ofegui, que declaro haber disfrutado personalmente hace unos años. Y hombre, es cierto que seguramente sin el decadente encanto de antaño, pero sigue ofreciendo plumas, brillos, lentejuelas y a más de medio centenar de artistas fantásticos en escena durante 2 horas de espectáculo, en el que no falta, por supuesto, un número de French Cancan.
Esta mañana en Asuntos de Antaño y Hogaño hemos agitado el cancán para recordar la historia del Molino Rojo. Nadie que no haya estado en París ha dejado de visitarlo y hacerse una fotografía en esas aspas rojas del molino, del Moulin Rouge, ¿no? Conocido como Moulin Rouge. Es una foto obligatoria y queríamos disfrutar de esta historia, de este mítico lugar con 132 años de historia.
Muchísima historia. Ay, si esas paredes hablaran.
Bueno,
madre mía, lo que ha visto y oído.
Edurne Vázquez, que ricasco.
Es el gatito.
Agur.
Agur.